Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Mariel Kosaki.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo va la vida?
Va bárbaro, a pesar de la humedad que hay acá en Capital Federal y alrededores.
Sí, pero no hace frío. A mí no me gusta el frío, así que bueno.
Disfrutarlo dos días, después ya vuelve.
Ya vuelve.
Sí, no es que vino el calorcito para quedarse, todavía nos falta. Tenemos una horita de programa, dos vías de comunicación como siempre, para mensajes de WhatsApp, 113-870-7485, lo digo despacito para que anoten, el público se va renovando, como dice Mirta Legrand, y el contestador 0810-222-0870. Hoy tenemos invitados especiales.
Hoy tenemos invitados. Tengo un invitado allá, al otro lado de la pecera,
Diego Girau.
Sí, nos haces privilegio de darnos aire hoy. ¿Cómo estás, Diego?
Ya ensilló el mate, todo.
Todo.
Todo acomodado en el control central.
Está también Diego Ruiz Díaz en la producción.
Y en el control central, Santi Conde y Walter Danese.
Ah, bueno, todos los deberes hicimos, ¿eh?
Todos.
Y hoy vamos a hablar de un libro muy, muy reciente, editado por Edasa. Un golpe decisivo, la dictadura de 1943 y el lugar de Juan Domingo Perón, está escrito, compilado en realidad, han escrito unas monografías, Miranda Lida e Ignacio López. ¿Cómo les va? Miranda, vos hace, no sé, pero por lo menos 6-7 veces en estos 20 años, o quizás 6-7 veces seguro has venido a Soldando Pájaros.
Hola, buen día, Tilio. Siempre es un gusto volver, así que gracias por la invitación.
Ignacio, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Muy buenos días. En mi caso es la primera vez.
Bueno, pero es un gusto. ¿Por qué este libro?
Qué pregunta. Bueno, empezaría por decir que siempre me topaba en mi trabajo con el golpe del 43 y siempre notaba que había un hueco ahí, ¿no? Siempre el golpe del 43 lo mirábamos como un punto de llegada, el fin de la década del 30, así llamado infame, o como un punto de partida que abría el peronismo, ¿no? Pero, ¿qué pasaba ahí en esa coyuntura? Esa era la cuestión, que se diluía el golpe en sí mismo.
Tal cual. Y es un libro que tiene trabajo de ustedes y hay otros especialistas. Está Hernán Camarero, que me estoy acordando así. Bueno, es cuestión de seguir el índice, ¿no?
Exacto. Sí. Bueno, nos acompañan Hernán Camarero, con una contribución sobre el Partido Comunista. Luego Beatriz Bragoni y Patricia Holguín, que hacen un recuento sobre la economía antes y después del 43. Claudio Bellini, sobre el golpe del 43 y la industria. Pablo Canavesi sobre la legislación laboral durante la parte peronista y del golpe precisamente. Pablo Buchvin y Osvaldo Graciano respecto a las universidades universitarios. Sandra McGee y Deutsch sobre mujeres antifascistas. Luego tenemos una contribución con Francesco sobre partidos políticos. Andrea Matallana sobre los estudios de radio. Y, bueno, finalmente nuestras propias contribuciones, ¿no? Sobre militares, iglesias y también los intelectuales.
Matallana ha venido varias veces, es un especialista en toda la cuestión, además de radio, fenómenos de fonógrafo, del tango. Entonces, como compartimos los mismos, cada vez que escribe algo, ella la invitamos acá. ¿Vos estuviste? No, fuimos compañeros nosotros de curso, de cátedra, ya lejos y hace tiempo, Miranda, pero no con Pablo Buchbinder, ¿no es cierto? Sí, con Pablo estuvimos, sí. Está, perfecto. Pablo seguramente no creo que nos escuche a esta hora, pero si nos está escuchando, le mando un abrazo. Buena gente. Del golpe, un resumen chiquito, porque después vamos a hablar de las dos cosas, de la introducción que ustedes han hecho. Un golpe decisivo. ¿Por qué es un golpe decisivo? Nada más que eso. Ustedes pueden resumirme eso y vamos después a los temas.
Bueno, voy a tratar de hablar poco.
Sí.
Un minuto, por ejemplo.
Sí.
Decisivo porque, sobre todo, si uno lo piensa en sus consecuencias, ¿no? El golpe, en el momento del golpe, no podría haber durado menos tiempo, podría haber seguido distintos caminos, no estaba claro en qué dirección iba a concluir, ¿no? Pero a medida que va transcurriendo el tiempo, se va volviendo decisivo porque logra lo que le voy a decir de manera un poco potente, lo que ningún golpe, que tenemos varios en Argentina y tenemos varios bastante dramáticos, ¿no? Logra lo que ningún golpe va a lograr, que es una salida de la democracia, una salida hacia la democracia con el control de la sucesión, ¿no?
Y refrendado por el voto popular.
Refrendado por el voto popular, sí, y en una elección transparente y sin proscripciones.
Exactamente.
Con lo cual es...
Tal cual. Esto fue todo un... creo que sí, que ustedes aciertan al plantear este asunto de que esa fue la característica más importante. Y vos pones un ejemplo, y lo estoy recordando, un ministro del Interior de la última y sangrienta dictadura habló de que el proceso tenía que tener cría. No lo tuvo. La última dictadura. Uh-huh.
Y además, en el 43 lo que vemos es que surge una nueva identidad política, ¿no? Y digamos, eso es bien interesante. No solo va a surgir lo que después va a ser el Partido Peronista, sino también una nueva identidad y un liderazgo que resultó transformado en la Argentina del siglo XX, ¿no? Entonces, eso se va incubando justamente en el golpe, en el proceso vertiginoso.
Ahora vamos a conversar primero con Miranda Lida, después con Ignacio López. Vamos a insistir, un golpe decisivo, la dictadura de 1943 y el lugar de Juan Domingo Perón. Estamos con Miranda Lida e Ignacio López. Esto está publicado por Edasa. Miranda, vos te ocupás de... No es tu primer trabajo sobre Iglesia, pero lo primero que planteás es que la Iglesia, tanto en el primer golpe, en el del 30, que es cuando se rompe una institucionalidad de bastante tiempo, y en este, en el 43, la Iglesia es un partícipe necesario, por llamarlo de alguna manera. Al punto que llegás a decir que algunos integrantes de la Iglesia creen que incluso fue la Iglesia, no solo la que la hizo, sino que la que dirigió el golpe, por lo menos desde el punto de vista ideológico.
Bueno, sí, tanto en el golpe del 30 como en el golpe del 43, la Iglesia juega un papel importante, avalando, legitimando el cambio que se está dando, el golpe, para no ser tan redundante. Pero en este golpe en particular, no solo está legitimando el golpe de Estado, no me cuesta encontrar otra palabra, sino que además está trayendo consigo una agenda, ¿no?, que quiere implementar con el cambio político, a través de los militares, ¿no? Ha habido desde los años fines de los 20, 30, una relación cada vez más estrecha entre Fuerzas Armadas e Iglesia, y esto hizo que la Iglesia construyera una agenda propia, ¿no? Que podía cubrir o aspiraba a cubrir distintas aristas, ¿no? Distintas políticas del Estado, ¿no?
Hay una cosa que hemos dejado por sentado, yo soy el responsable principal, estamos hablando del golpe del 4 de junio de 1943 y hay un mundo en guerra, que también es otro tema muy importante, porque hay una postura frente a la guerra de los países de Latinoamérica, algunos son neutrales, la Argentina tiene una larga tradición de neutralidad entre las peleas, entre las potencias, el irigoyenismo, incluso antes. Acá también, cuando arranca la guerra, que es en el 39, la Segunda Guerra es una guerra, básicamente, al comienzo europea, entre Alemania e Italia, que se queda con una parte de Europa casi como con un paso de baile. Aquellos que estudiamos, que fuimos docentes de Historia Social General, como nos tocó Miranda, casi no hay pelea, es un paseo de Alemania, captura París haciendo así, en unos días nomás. Y lo mismo pasa con el resto de Europa. El asunto es cuando en el año 41 la pelea Hitler traslada hacia el este el combate principal, que es contra la Unión Soviética Roja comunista. Y ahí también esto juega mucho, qué hacer frente a esta postura. Y en el caso de los militares, pero también de la Iglesia, hay una posición definida. Por lo pronto, son neutrales. Pero adentro hay de todo. ¿Por qué no lo explicás vos eso?
Bueno, es que en esa neutralidad hay varias complicaciones, ¿no? Porque el otro actor que también habría que traer al cuadro es Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Que también ingresa en la guerra en el mismo año, 41, fin de año.
Exactamente.
Y ahí es cuando la posición pro-aliada se vuelve incómoda, porque Estados Unidos presiona a todo el continente, presiona a América Latina, ¿no? Para que acompañe la cruzada antinazi, antifascista. Pero acompañar a Estados Unidos es también acompañar una alianza compleja que es Estados Unidos-Unión Soviética, ¿no? Entonces, si el catolicismo es anticomunista, ¿va a acompañar a Estados Unidos aliándose con la Unión Soviética para derrotar al Eje? Hay una posición, hay una incomodidad ahí. Es la incomodidad que suscita el viaje de Monseñor Andrea a Estados Unidos en el año 42, ¿no? Porque va a Estados Unidos y cuando vuelve a la Argentina lo recibe aplaudiendo el diario comunista, La Hora.
Claro, 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 claro. Bueno, ese es uno de los debates que hay, que después lo vamos a ver con vos, Ignacio, en la cúpula del ejército, nada más y nada menos, la postura. Y en lo que sí hay un acuerdo es que hay un cerrado anticomunismo también en el ejército, en las Fuerzas Armadas Argentinas. El asunto es cómo frenar al comunismo, porque nadie come vidrio. Y después de... en sus memorias Churchill ya en el 41 decía, espero que Hitler cometa el error que debe cometer para que ganemos la guerra, que fue cuando decide atacar en el 41. Ya después de Stalingrado, fines del 42, comienzo del 43, de esa gran victoria soviética, hasta el más torpe de los militares y de los políticos, no solo de Europa, sino del mundo, sabían que la guerra Alemania la tenía perdida.
La tenía perdida, exactamente, pero todavía los aliados no la tenían ganada.
Exactamente.
Entonces es un...
Ahí hay un movimiento que nadie sabe bien qué cuernos hacer, sobre todo acá en la Argentina, ¿no?
Claro. Sí. Y además, en cuando se produce el golpe en junio del 43, es en un momento muy particular, porque un mes después cae Italia, ¿sí? Entonces es una coyuntura bien interesante, pero como bien he dicho, se ha comentado, ¿no? En realidad, el curso de la guerra todavía no estaba completamente definido, ¿no? Había un espacio de incertidumbre. Y bueno, y en parte muchos de los actores políticos ven esa incertidumbre y se van acomodando a las circunstancias.
Ese es un tema, y vos ponés el dedo ahí, porque vos hablas de Italia. Italia se produce después de Stalingrado, es decir, los aliados abren un frente en el Mediterráneo para impedir, sobre todo además, que el peligro rojo llegue hasta ahí. Esta es la otra cuestión. Ahí sí que todo el mundo hace política. Y acá, claro, estamos más lejos y hay mucha preocupación por la cuestión de la penetración del comunismo, sobre todo en los sectores de los trabajadores, el obrero. Había conseguido el Partido Comunista en la Argentina mucha penetración en los gremios, ¿no es cierto? Pero de esas cuestiones de qué hace y qué va diciendo la Iglesia Católica, lo vemos enseguida, porque es la década del 40, del 30, está la radio, el tango ya ha copado mucho predicamento, y el folclore, que es muy popular en el interior, no ha llegado a Buenos Aires. De los primeros en llegar es la tropilla de Huachipampa, y hay su director, Buenaventura Luna, en esta casa que es Radio El Mundo, en 1939, la radio fue inaugurada unos añitos antes nada más, creo que por ahí, por 1936, alguien que me corrija, tiene un programa que se llama El Fogón de los Arrieros. Y lo que, ¿qué vamos a escuchar de la tropilla de Huachipampa, María?
Justamente, Mariano, del programa musical El Fogón de los Arrieros en Radio El Mundo, allá por 1939, vamos a escuchar Vallecito de Buenaventura Luna, por la tropilla de Huachipampa.
Vallecito de Guaco, donde nací, sombra del fuerte abuelo que ya se fue. A tu molino viejo quiero volver, hoy que de amarga vida probé la hiel. A tu molino viejo quiero volver, hoy que de amarga vida probé la hiel. Llorando ausencia. Ya no es el mismo mi valle, nublarse sus cielos vi, y están marchitas las flores que enamorado le di. Ya de aquel antiguo canto del claro río materno no queda sino este llanto que va rodando entre tanto, se hace más triste el invierno. Te canto, vallecito, por recordar tus verdes alfalfares, mi huerto en flor. El oro de tus trigos, el manantial y la lejana estrella que el reflejó. El oro de tus trigos, el manantial y la lejana estrella.
Atilio Bleta, soltando pájaros, 20 años.
Amigos de Soltando Pájaros, soy Osvaldo de la ciudad de Buenos Aires. A propósito, esto de la Iglesia Católica Argentina, ¿ellos apoyaron o instigaron a lo mejor de alguna manera el golpe solamente por el tema de la enseñanza religiosa, las escuelas y demás? Bueno, como siempre, muchas gracias y feliz Feliz programa.
Vía Facebook nos saludan y se felicitan por los invitados y el tema que están abordando. Juan Basterra, Juan Sebastián Califa, Nahuel Victorero y Gabriel Carini, entre otros, que nos mandaron mensajes al Facebook de nuestro programa. El Facebook, hay dos Facebook, Soltando Pájaros es uno y Atilio Bleta el otro. Y preguntita, Jorge Rodríguez pide que se hable del Grupo de Oficiales Unidos y cómo era internamente.
Ahí hay dos preguntas. Eso se va a ocupar después de las y 30 Ignacio López. Y la primera, para que converses vos, y quiero que nos mete en tema, la enseñanza religiosa. Fue uno de los reclamos de la Iglesia Católica, ¿se puede decir, Miranda?
Sí, es un reclamo ya de larga data. Ajá. No aparece en el 43, sino que era un reclamo que venía incluso de los tiempos de la ley 1420, o sea, la sensación de que esa ley era algo...
De la época de Roca.
Exacto, había generado revuelo, pero con los años, esa, digamos, militancia anti-ley 1420 se intensificó, ¿no? Sobre todo en la década del 30. Ahora bien, la pregunta del oyente, se me va el nombre...
Osvaldo, de Caballito.
Que decía, ¿solo la enseñanza religiosa? No. Hay otros ingredientes, ¿no? Está la sensación de que los años 30, con los gobiernos conservadores, han traído a la Argentina un clima de intensa corrupción, ¿no? Y que era algo que había que de alguna manera sanear en la Argentina.
Es decir, por la enseñanza religiosa, contra la corrupción.
La corrupción en varios sentidos, ¿no?
A ver.
La corrupción política, por el fraude electoral de los años 30, la corrupción económica, por ciertos escándalos que hay en danza, ¿no? En los 30, con primeros 40, y también la corrupción en un sentido moral de la sociedad argentina, ¿no? La corrupción moral para los católicos es una agenda, es un ingrediente importante, la sensación de que se habla lunfardo en la radio, se canta tango, todo esto es una decadencia cultural, ¿no? Que la cultura popular irrumpe en la cultura de masas, etcétera, etcétera, y esto hay que regenerarlo, ¿no?
Como la Iglesia quería una sociedad disciplinada.
Absolutamente, la idea de orden, disciplina, volver a los valores tradicionales de las raíces hispánicas, o etcétera. Bueno, el gesto potente del golpe militar, ¿no? De nombrar al Colegio Nacional de Buenos Aires, Real Colegio de San Carlos, lo dice todo, ¿no? En el sentido de, bueno, volver a la tradición, volver a los valores, porque claramente la Argentina liberal, o el producto de la Argentina liberal, es la liberalización de las costumbres, incluso las modas de las mujeres, ¿no? Cada vez hay más escotes, cada vez hay más pornografía. Esto es parte del discurso católico también. No es solamente la enseñanza religiosa, y la enseñanza religiosa implica también una injerencia en las políticas educativas a nivel estatal, a nivel nacional, ¿no?
Vos sabés que ahora que decís, recuerdo que hablamos del tango, del lunfardo, las prohibiciones a las letras.
Exacto.
Para que pudiera, por ejemplo, Cambalache estar por la radio, hubo que cambiarle la letra. Algunos autores no aceptaron hacerle el cambio.
La Iglesia venía pidiendo, sobre todo en los años 30, censura cultural en tango, música popular, cine, todas las expresiones de la cultura de masa, muy masiva, muy potente en este periodo, ¿no? Porque es el momento de gran masificación del cine, etcétera, el boom del cine argentino. Pero se habla un idioma que no es muy casto, no es muy, digo, todo esto es parte, ¿no?, de esa idea de regenerar, de luchar contra la corrupción, que es muy muy amplia la palabra corrupción.
Hay algo que quiero que lo conversamos en otra oportunidad, cuando hablaste de la, aquí en Soltando Pájaros, de la revista Criterio. Franceschi, el obispo tan influyente, llegó a decir, cuando se muere Gardel, no cuando se muere, cuando traen los restos de Gardel, habla de lo terrible de lo que sucede en Buenos Aires, una turba acompañando los restos de Gardel, y termina pontificando que en muy poquito tiempo, en unos 2 o 3 meses, nadie se va a acordar de Gardel. Que se transformó, yo creo que ahora quizás las generaciones jóvenes no, pero para muchos de nosotros sigue siendo un adjetivo Gardel.
Absolutamente.
Nosotros, ¿qué decimos? Tal persona es Gardel. Sin embargo, ese clima de época que vos estás también describiendo.
Exacto,
Miranda, ¿no?
Sí, es parte de una injerencia cultural que la Iglesia venía teniendo en términos de censura, ¿no? De políticas de censura cultural sobre bueno, en los años 30 también la Iglesia presiona para que no le den un premio nacional a un escritor cuya obra era, entre comillas, degenerada, ¿no?
Claro.
Para los estándares morales que la Iglesia creía. Entonces, es amplia la gama de cosas que están en juego, y la Iglesia ve en los militares un factor de regeneración, pero al poco tiempo se empiezan a dar cuenta de que no es tan fácil pasar del terreno de la doctrina al terreno de la política.
Claro,
¿no?
Claro.
Porque la política se mueve en otros andariveles, con lógicas más pragmáticas, más etcétera.
Hay un saludo para ustedes dos de Daniel Santilli. Me felicita a mí por invitarlos, fíjate vos. Bueno, gracias, Daniel. Vamos a ir ya a... Hay una curiosidad. Integró la tropilla de Huachipampa un cantor muy joven, se notaba su voz, que es Antonio Tormo, que se convirtió en uno de los cantantes más populares de la Argentina. Y allá lejos y hace tiempo, estamos hablando de 1950, la Argentina tenía 17 millones de habitantes. Y Antonio Tormo vendió con este tema 5 millones de ejemplares de discos duros, de esos de pasta. ¡5 millones! Una voz privilegiada. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Por eso lo recordamos a Antonio Tormo.
Vamos a escuchar en la voz de Antonio Tormo, de Mario Millán Medina, El Rancho de la Cambicha.
Noche que hay baile en el rancho y la camilla, llámame de sobrepaso, tangueadito bailaré. Llámame milongueado al estilo oriental, troteando despacito como bailan los tabúes. Al compás de acordeón a bailar el regido doble, troteando despacito este doble chamamé. Y esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho en la cambicha trotecito tanguearé. Van a estar lindas las chanzas. Hablaré lindo a la guaina para hacerle suspirar. Luciré camisa plancha, mi pañuelo azul celeste, mi bomba chabataraza que esta noche estrenaré. Mi sombrero bien aludo, una flor en el cintillo, una faja colorada y alpargatas llevaré. Un frasco de agua florida para echarle la guaina y un paquete de pastillas que a todas convidaré. Y es la noche de alegría con la dama más mejor. En el rancho y la cambicha, trotecito tanguearé. Van a estar linda la chanza. Y hablaré lindo a la guaina.
Van a estar linda la chanza.
Le hablaré linda a la guaina
para hacerle suspirar.
Todos los días, la radio pública.
Espacio pedido por la Dirección Nacional Electoral. Por un salario igual a la canasta familiar. Vamos con Izquierda que se planta. Gabriel Solano, presidente. Vilma Ripoll, vice. Frente de Izquierda Unidad, lista 136.
¡Pequeños grandes hábitos!
Sacar la basura de 19 a 21 horas y dejarla en bolsas cerradas dentro del contenedor negro o gris son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar/ciudadverde. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
En las PASO necesitamos tu voto.
Marcelo Raval, presidente. Patricia Aurones, vicepresidenta. Lista 92, Política Obrera.
Calandria, Sandra Russo, Dolores Sola.
Sábados de 11 a 13.
Somos Nacional.
La radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Va a hacer falta mucha fuerza para recuperar el orden que perdimos. Fuerza porque el diálogo no saca a los narcos de Rosario, porque no se acuerda con las mafias, porque la corrupción no se termina por consenso. Fuerza para bancarnos los paros, los piquetes, los bloqueos, las piedras y los morteros. Si no es todo, es nada. Bienvenida a la Fuerza del Cambio.
Patricia Bullrich, Luis Petri, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. La Fuerza del Cambio, Juntos por el Cambio, lista 132B.
Separar los residuos y dejar los reciclables limpios y secos dentro del contenedor verde son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar/ciudadverde. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad.
Acordate en el 2003, que se vayan todos. Nadie se fue, votá diferente. Bacena presidente.
Ramiro Bacena presidente. Aníbal Aguinegro vicepresidente. Frente Liberal, lista 131B, Reconquista.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hagamos el cambio de nuestras vidas.
Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 132A, Juntos por el Cambio.
Próximo programa.
Causa pendiente.
Claudio Leveroni.
20 años en el aire, soltando pájaros, con Atilio Bleta, por Nacional.
Buen día, soy Rosa. Muchas gracias por recordar a Antonio Tormo.
Ese temor de la iglesia por la revolución rusa, ¿no?, que le llegó al sindicato.
Buen día, soy Daniel de Villaluro y quiero felicitar a Tilio Bleta y a los distinguidos profesores porque nos están ilustrando sobre esa década del 40 que finalmente dio origen al peronismo. Muy buen programa, muchas gracias.
Sí, buenos días, qué lindo programa y qué linda música que ha puesto Cuyana. Cómo me gustaría escucharlo por mi suegro, ese tema, Carlitos Vega Pereda. Si algún día lo pasa, se lo voy a agradecer.
Mucha gente muy contenta, bueno, con los invitados.
Muchas gracias. Sí, la,
y además hay que, con la música.
Hay que saber, programa. Hay que saber elegir, eso es todo.
Está muy bien. Pequeño detalle, saber elegir. Bueno, Estela Mares de San Fernando dice, qué lindo escucharlo al señor Antonio Tormo. Angélica Graciano recuerda a Catita, el personaje de Nini Marshall, mal hablada y que también era criticada.
Fue censurada también, por supuesto.
Lili de Floresta dice, ¿podrían enviarme el nombre del libro, los autores, la editorial? Dice, me cuesta registrarlo para acceder a él. Abrazo afectuoso. Bueno, ahora te mando la foto de la tapa y contratapa. El libro se llama Un golpe decisivo, la dictadura de 1943, y al lugar de Juan Domingo Perón, los autores Elida Miranda e Ignacio López.
Miranda Lida.
Miranda Lida. Editorial Ensayo Edasa. Edasa es E de Elsa, D de Darío, H de Horacio, A de Ala, S de Sol, A de Ala.
Muy bien, todos los deberes.
H intermedia. Más mensajitos que van llegando al 11-3, casi doy mi teléfono celular.
No, no.
11-3-870-7485 es para mensajitos de WhatsApp. Y vamos a recordarle a los oyentes que tienen 30 segundos para dejar grabada su voz, su comentario, su opinión o su pregunta en el contestador de la radio, el 0810-222-0870. Ahí quedó un mensajito cortado porque, bueno, no alcanzaron los 30 segundos. Así que si el oyente puede, que nos vuelva a llamar. Y Walter de Río Tercero, que nos escribió al WhatsApp, dice, gracias por el rancho de la Cambicha. Me lo trajeron a mi viejo, escuchando a Antonio Tormo por la radio, en su taller de bicicletas. Feliz programa, Walter de Río Tercero.
Bueno, muchas gracias a todos y a todos los mensajes, la verdad que nos gratifica. Y vamos a entrar, y después tocará algunas cositas más Miranda, Ignacio. ¿Qué pasa con los militares? Porque, bueno, hay coincidencias en hacer el golpe, pero arranca, digamos, el que lleva la delantera en el golpe es Rawson, decís vos, pero pasan bastantes cosas.
Efectivamente. Bueno, primero una cuestión interesante, ¿no? Que es un golpe en un año electoral, básicamente. Y esa es una particularidad bien interesante porque en un año de elecciones presidenciales se produce este golpe unos meses antes, ¿no? Y justamente el mismo día en el que iba a ser consagrada una fórmula, que era la fórmula de oficialismo, que era Robustiano Patrón Costas y Manuel Liriondo. Dejo esto porque voy a volver sobre ello y que tiene que ver con una de las causas que tradicionalmente los historiadores señalaron sobre el golpe. Otra cuestión interesante es que es un golpe netamente castrense. Si bien hay participación civil, son 14 los oficiales que se reúnen en esas horas, digamos, del 3 de junio y el 4 de junio en Campo de Mayo, y lideran acuerdan básicamente levantarse contra el gobierno de Castillo. El que lleva la batuta es sin duda el general Arturo Rawson, que no llega a asumir como presidente formalmente.
En teoría está unas horas.
Exactamente, está 48 horas a cargo de la situación, pero no logra jurar específicamente. Y también es cierto, allí un oyente mencionaba el GOU, ¿no? Este grupo de oficiales unidos va a ser una formación de oficiales medios, es decir, son coroneles para abajo desde el punto de vista de la jerarquía militar, y la particularidad es que es fundado en marzo del año 43 por dos militares radicales, que son dos hermanos, Miguel Ángel Montes y Juan Carlos Montes. Y ellos son los que convocan y reclutan a otros oficiales, entre los cuales está Juan Domingo Perón. Pero no es el único, ni en principio tampoco va a ser el líder del GOU. Pero sí es cierto que este grupo va a ser fundamental en motorizar, sobre todo las conspiraciones, que son las que terminan dando finalmente resultado para que los militares se levanten específicamente. Y otra de las cuestiones interesantes es que los militares están divididos, ¿sí? En general, a lo largo de todos los golpes hemos visto que un error frecuente es considerar que los militares actúan básicamente monolíticamente, ¿no? Como un grupo homogéneo. La realidad es que están faccionalizados. Y uno de los temas que los divide, justamente, entre otros, es el tema de la política exterior. Algunos van a ser declarados neutralistas. Un grupo minoritario dentro de esos neutralistas se escudan en la neutralidad, pero tienen simpatía hacia el eje.
Sí, esto es hacia Alemania.
Hacia Alemania o a Italia. ¿Sí? En ese momento todavía no había caído, estaba el fascismo en el poder. Y también va a haber otros sectores que van a ser llamados aliadófilos, que son minoritarios, pero tienen una serie de nombres importantes. Bueno, va a haber el canciller de los primeros meses del golpe, va a ser Segundo Storni, que cree que hay que aliarse con los Estados Unidos, ¿no? Que ve, digamos, que la situación geopolítica amerita que haya una unidad continental, y el mismo Rawson, que después de ese breve episodio de las 48 horas va a ser embajador en Brasil y unos meses después va a decir hay que fortalecer la unidad americana, hay que aliarse con los Estados Unidos. Es decir, que la política exterior va a ser un tema clave y va a dividir a los propios militares en el curso de los acontecimientos también.
¿En qué están de acuerdo los militares? ¿Qué hay que hacer en la Argentina en esos momentos? Hay una cuestión muy importante que es doble. Hay una preocupación de la Iglesia, que es la justicia social, que lo vienen diciendo, y también el que asume, que reemplaza a Rawson, que es Ramírez, habla en un discurso al comienzo, nomás ya, de la justicia social. Es decir, les preocupa la pobreza y la influencia que tiene el Partido Comunista y otros grupos en los sectores del trabajo en la Argentina. Y lo que quieren, porque es una preocupación no solo en la Argentina, obsesiva de esto, y los militares reprimen al Partido Comunista en la Argentina.
Efectivamente. Bueno,
y en los sindicatos, a medida que pueden también.
Exacto. Digamos, uno podría decir que no tienen un programa definido, pero hay una agenda de temas que le preocupan. Y eso les da unidad. La primera cuestión es la que vos mencionabas y la que se ha mencionado aquí, que es el anticomunismo. El anticomunismo en ese sentido va a repercutir en cuestiones que tienen que ver con la represión. Recordemos que estamos frente a una dictadura, los militares reprimen, el exilio es parte de la experiencia que sufre mucha dirigencia política y sindical durante esos años. Pero también hay una cuestión interesante, que el anticomunismo está atado a la política social que va a desarrollar el régimen, ¿sí? Pensemos solo en Perón, ¿no? Perón parte de la política social que, digamos, una de las primeras declaraciones de Perón en la prensa la hace en una entrevista bastante larga en octubre o noviembre del año 43 al diario El Mercurio de Chile. Y ahí se define como sindicalista y como anticomunista. Esas son las primeras definiciones que da. La política social está atada en ese sentido hacia frenar justamente el anticomunismo. Otra cuestión que los une también va a ser la crítica hacia el fraude. Y eso se ve muy claramente y es uno de los grandes legados de los militares hacia las elecciones del 46. ¿No? Sobre todo porque montan un operativo cuando se sale a elecciones de vigilancia electoral sin
para
precedentes.
Para garantizar la limpieza del comicio.
Efectivamente. Y esa había sido una de las banderas del GOU y es una de las banderas de, digamos, tradicionales de los militares. ¿Sí? Y en ese sentido vamos a ver que hay otra bandera importante, que es la que vos mencionabas también, que es esta idea que le va dando unidad de sentido a los militares, que es la justicia social, ¿no? Digamos, hay incluso una sensibilidad hacia los trabajadores, hacia, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la propia industria, la protección de la industria. Esto está trabajado, por ejemplo, en el capítulo de Claudio Bellini, muy bien, ¿no? Cómo los militares van desarrollando una serie de medidas que tienen por objeto dar permear un poco el clima de época, ¿no? Y transitar hacia lo que es una economía no tan vinculada al sector agroexportador.
La idea es, claro, en realidad ya venía antes el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, pero se acelera a partir de ese momento.
Exactamente.
Y ahí hay una cuestión que es clave, que es la política laboral que desarrolla Perón y que, como en un paso de baile, se transforma en una cosa muy exitosa, que es darle aire a nuevos sindicatos. Hay una oficina del trabajo que nadie le da bolilla, él la transforma en secretaría y ahí arranca.
Efectivamente. Otra definición muy interesante de Perón va a ser que hacia el año 44, fin del 44, se consideraba a sí mismo, ¿no?, en una serie de tertulias que va a tener hacia fines de ese año, como el coordinador económico-social del gobierno de Farrell, básicamente, ¿no? Eso es un poco el rol en el que él se ve, básicamente, a fines del 44. Y la política social va a ser, sin duda, uno de los mayores éxitos desde el punto de vista de catapultar su propia figura. Pero bueno, también parte, y volviendo un poco a la idea inicial del libro, ¿no? Este no es un libro sobre Perón, sino que es un libro sobre el proceso militar y sobre la dictadura. Y un poco nuestra idea también era intentar justipreciar la figura de Perón, ¿no? Ponerla en su lugar en el marco de este concierto de militares.
Nadie se imaginaba que iba a suceder lo que sucedió. Es muy fácil ahora plantear el tema, ¿no? Sí, discúlpame.
Hay mensajes de oyentes. Julio de Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba, nos manda fotografías. En una, dice, les adjunto algunas fotos del 9 de julio de 1943. Allí se lo ve desfilando a Perón junto a Farrell. Excelente la definición que tienen las fotos. Otra fotografía, el general Pedro Ramírez, presidente de facto de la Nación, presente en la misa en memoria de los caídos durante el golpe de Estado del 4 de junio de 1943. Y agrega que hay 4 libros de Robert Potash que son muy completos, analizando la relación de los militares y la política desde 1930 en adelante.
Es una de las... Muchas gracias.
Excelente el programa radio de hoy, dice.
Las fotos están, después me las tenés que...
Impresionante.
Me las pasás después, por favor, porque esas fotos siempre es lindo mirar. Una de las fuentes que ustedes utilizan, obviamente, es Potash. Se nota, ¿no? Porque lo citan varias veces.
Efectivamente. Bueno, Potash ha sido uno de los grandes historiadores militares, de historia política y militar en la Argentina, y analiza muy bien todas estas estas faccionalizaciones, estas divisiones. Menciono el caso de Farrell porque es muy interesante. Generalmente la figura de Farrell también ha sido bastante invisibilizada, ¿no? Al compás del crecimiento.
Ustedes, de vos decís que fueron muy amigos incluso con Perón.
Fueron,
¿no?,
muy amigos, tuvieron una trayectoria similar. De hecho, Farrell también va a ir a Italia, sí, va, digamos, tener una incursión, una estancia allí, y va a tener largas instancias en Mendoza. Pero es uno de los militares que después de Perón mayores discursos da desde la Plaza de Mayo, ¿no? Desde el balcón de la Casa Rosada. Y ahí hay una utilización muy importante, porque tiene un discurso neutralista, pro trabajadores, de cierta narrativa sanmartiniana, que permite, digamos, matizar un poco la figura de la excepcionalidad de Perón en el marco de una serie de militares que básicamente toman una narrativa nacionalista, neutralista y de justicia social. De hecho, yo en mi capitulito rescato una interesante frase de Farrell que dice que los cuarteles son un laboratorio, ¿sí? Básicamente, que ve la realidad argentina y los militares palpan la realidad argentina porque están en todo el país, ¿no?
Tal cual.
Tienen como una observación real de la realidad participante que no tienen los partidos políticos, ¿no? Pueden ocultar ahí la realidad nacional de otra manera.
Vamos a escuchar porque no solo fue Tormo, también hubo otras y hubo mujeres que hicieron folclore en esa época y que le llegaron a mucha gente, como esta gran cantante que fue Marta de los Ríos,
que junto a Waldo de los Ríos interpreta de Manuel Gómez Carrillo La Xalaca.
Cuando canto chacareras me dan ganas de llorar, porque se me representa el martes de carnaval. Cuatro calles he corrido, cinco con el callejón, para ver la morenita que me roba el corazón. Del jardín de mi ilusión. Señores, soy santiagueño, yo no niego mi cantar, y en la copa del sombrero traigo mis tolichañas. El árbol para el invierno, todas las hojas de rama, así se acaban los gustos de la noche a la mañana. Dices que me quieres mucho, yo te quiero mucho más, pesaremos en balanza cuál amor pesará más. El viborón en el verde y en el campo no aparece, la mujer engañadora los merece. Santiagueño soy, señores, yo no niego mi nación. En la copa del sombrero traigo chañarín y sol.
Soltando pájaros, 20 años en el aire. Atilio Bleta, en la radio pública.
Hablo de Córdoba, tengo 90 años, soy Emilia de Cáceres. A mí no me extraña que la iglesia haya estado presente y participando en el 43, porque lo estuvo en el 55 y en el 76. Y hay intereses. ¿Por qué la iglesia no se separa del Estado en nuestro país? Gracias.
Jorge Claudio Damín de Coghlan, excelente como siempre el programa Atilio, y bueno, también un saludo para la querida Mariel.
Soy Domingo Balmaceda de San Juan, tengo 93 años, he vivido todas esas circunstancias de ustedes, tanto musicales como con la revolución del 43, cuando Perón hizo la revolución con los coroneles, y ahí puedo aportar por qué motivo se realizó esa revolución y por qué y quién ha actuado. Gracias, buenos días. Perdón, recién he hablado sobre lo de San Juan y la revolución del 43. Quiero agregar algo importantísimo, porque a 7 meses después de la revolución, o sea, en el mes de enero del 45-44, hubo el terremoto de San Juan, y ahí probamos y supimos lo que era.
Qué lindo escuchar a este señor, ¿no? Historia viva.
Muchas gracias a todos los oyentes.
Julio de Unquillo, el que nos mandó las fotos, ahora agrega otra, una fotografía de reunión de gabinete en la Casa de Gobierno. Se pueden distinguir al presidente Ramírez junto al resto de sus ministros. Y pregunta, ¿dónde puede conseguir el libro en Córdoba?
Esta editorial distribuye en todo el país, así que en las librerías del centro de la ciudad, con seguridad, ya está a la venta. Debe tener, ¿cuántas? ¿Un mes que está en la calle este libro, más o menos? Sí,
más o menos.
Sí, seguro. Hay muchas preguntas para poco tiempo, pero hay, me parece, una cuestión doble. Por un lado, de pronto tenemos las elecciones que las ganan, pero hay un acontecimiento fenomenal que es el 17 de octubre, que no vamos a hablar de él, hemos hecho un montón de programas y hay una literatura fenomenal, pero ahí hay una cosa doble. Por un lado, la postura, digamos, una negociación de los militares que dicen, bueno, acá hay que darle aire a Perón para que frene esto y que de alguna manera lo oriente. Y esto significa una irrupción de las masas. Esto no le gusta a un sector de la iglesia, Miranda.
No, claro. Lo que está pasando en el 45 es un cambio crucial, que arranca incluso antes del 17 de octubre, ¿no? Hay que tener en cuenta que cayó el eje, que se terminó la guerra y que todos los reclamos de cambio democrático irrumpen en la Argentina con mucha fuerza desde la caída de París, esto se vio. O sea, frente a ese reclamo de democracia, más justicia social, el gobierno militar se enfrenta a movilizaciones opositoras, a un armado opositor que está pidiendo un fin de la dictadura.
La Unión Democrática.
Exacto. Sumado a eso, incluso el gobierno se da cuenta que algo hay que hacer y da una voltereta, un cambio de rumbo muy grande ese año 45, cuando bueno, repone a los profesores que echó de las universidades, rehabilita la Junta de la Victoria, ¿no? Esta institución antifascista que estaba muy vinculada al comunismo. O sea, empieza un proceso.
Incluso el sector nacionalista duro, uh-huh, que está alborozado al comienzo, y ahí también se enoja bastante, ¿no? Porque este asunto de los morochitos en la Plaza de Mayo no les gusta.
No, claro, pero al mismo tiempo el tema es ahí cómo transitar, si vamos a tener que ir a la democracia, pero no hicimos el golpe para ir a una democracia, ¿no? O no, y tenemos que abrir la sociedad a los reclamos, pero el golpe había sido hecho para eso. Desde el mundo católico hay posiciones muy contrastantes, ¿no? Ahí se ve que el catolicismo se va a ir dividiendo, ¿no? Porque va a haber católicos antiperonistas, católicos peronistas, etcétera, etcétera. Hay mucha... O sea, están los grupos más duros, para decirlo rápido, que defendían una agenda golpista desde el Vamos, una agenda integrista, y querían regenerar a la Argentina en términos de cruzada católica, ¿no? Y
Sánchez esos, Ubiría, Jordán Bruno Genta, pongamos algunos, ¿no?
Pongamos. Esa gente, obviamente, frente a un golpe militar que tiene que abrir el juego político, obviamente está desencantada, ¿no? Porque se da cuenta de que... ¿Y en qué quedó de la idea de integrismo católico? ¿No? Todo eso se desdibuja. Por otro lado, la emergencia de Perón, el apoyo popular, genera respaldo en algunos sectores católicos, porque el catolicismo enarbolaba la Rerum Novarum y tenía una tradición de catolicismo social que había crecido en el siglo XX, ¿no?
Vos tenés un minutito menos para cerrar.
No, más que nada enfatizar que también del 17 de octubre fue una crisis en el gobierno, y eso más allá de la cuestión de la movilización, y que después se convirtió básicamente esa movilización en parte de la liturgia peronista, muchos de los actores lo vieron como un proceso de crisis, ¿no? Que tenía por objeto la cabeza de Perón, básicamente, y paradójicamente hay un muy bello texto de Juan Carlos Torre donde analiza hipotéticamente qué hubiese sucedido si marcaban incertidumbre ese proceso, y donde Perón resultó ganando, pero todo indicaba que no podía ganar tampoco, ¿no? O que podía no llegar a ganar en ese sentido.
Les agradezco mucho que hayan estado ahí. Hay una pregunta, pero cortita, de Carlos Daniel, que me manda a mí un WhatsApp, que dice, la Corte Suprema de Justicia, ¿qué papel ocupa en ese momento? ¿Qué hace cuando se produce el golpe? Muy cortito.
Bueno, el principio de la cuestión interesante es que la Corte sigue vigente durante todo el proceso militar. Los militares no la evitan ni la clausuran, por decirlo, ni la intervienen, y va a ser fundamental porque en algún momento pudo haber sido una salida electoral, una salida institucional. De hecho, la oposición pedía que la Corte asuma el poder en el momento de octubre del 45.
Muchas gracias por haber estado aquí en Soltando Pájaros. Nos vamos con otra grande que en ese momento ya planta un mojón del folclore en Buenos Aires.
Hablamos de Margarita Palacios y su conjunto para interpretar la cueca de Margarita y Kelo Palacios, Recuerdo de mis valles.
Gracias, hasta la semana que viene.
Santa María linda, hay tus mujeres, qué bellas son, que bailando la cueca ponen donaire y el corazón, que bailando la cueca ponen donaire y el corazón. Cuando paso en mi burro para
Tiene causa pendiente, ya nomás, con Claudio Leveroni, Gustavo Campana y Juan Alonso. Gracias. Chau.
Nunca te olvidaré, Santa María de mí.
En mi pago me llama la pobrecita.
¿Por qué?
Y porque tiende la cama y duermo solita.
Lleva la otra michadita.
Pueda volver a esos valles floridos que recorrí.